Enseñar la virtud y el amor a Dios, educar en la fe y la verdad, transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundante fruto.
Hermanos y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. En esta santa presencia con la cual comenzamos esta jornada, viernes de ceniza, en esta obertura todo el tiempo de cuaresma, que son estas cuatro jornadas precedentes al primero de los domingos. Y de un modo especial en este viernes singular de ceniza, sentimos la llamada a vivir la libertad del ayuno cristiano. Decía Basten: es hermoso ayunar para ti, Dios, vida nuestra, y dejar que el hambre profundice en nosotros el deseo de un mayor amor. Siguiendo a Jesús iremos al desierto, y de nuestro despojo de cada día renacerá una humanidad nueva, fruto de la gracia y de la pobreza. Son hermosas estas palabras con las cuales podemos iniciar este programa de espiritualidad lasaliana, con la cual queremos acercaros también el valor de la liturgia de este día, siguiendo la sintonía espiritual de San Juan Bautista de la Salle. Contemplar la espiritualidad de esta jornada desde la palabra de Dios nos lleva a hacer nuestras las imprecaciones y las invitaciones que el profeta Isaías dirige en la primera lectura a quienes hoy queremos hacer oración. La denuncia del profeta contra un ayuno malentendido nos resulta enérgica. Está claro que el pueblo de Israel o sus dirigentes creían poder aplacar a Dios y reparar sus pecados con un ayuno que el profeta tacha de falso e hipócrita. El fallo está en que la abstinencia de alimentos no va acompañada de lo que Dios considera prioritario: el amor, la justicia, la misericordia con los demás. Dice así el profeta: al día de ayuno buscáis vuestro interés, ayunáis entre riñas y disputas. El ayuno así se queda en unos formalismos exteriores. Dice el profeta: os mortificáis elevando vuestras voces, movéis la cabeza como un junco, os acostáis sobre saco y ceniza, y a eso ¿le llamáis ayuno? Lo que quiere Dios el día de ayuno, que no desautoriza naturalmente, es abrir las prisiones injustas, partir el pan con el hambriento, no cerrarte a tu propia carne, a tu familia. Entonces sí, escuchará Dios las oraciones y ofrendas. Así lo dice también el Salmo 50, el Miserere, que se vuelve a cantar hoy después del pasado miércoles como Salmo responsorial. Cuando la conversión es interior y se muestra en las obras, no solo en ritos o palabras, es cuando agrada a Dios. No valen los ritos exteriores si no van acompañados de un amor desde dentro. Así lo dice el Salmo: los sacrificios no te satisfacen. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Os invito hoy, hermanos, a que podamos repasar en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el compendio, el inicio de toda la tercera parte, el tratamiento moral de nuestra fe, donde arranca de esta realidad. la coherencia de nuestra vida y la coherencia de nuestra oración. La coherencia de nuestra fe que nos ayuda a tender un puente entre lo que celebramos y lo que vivimos, pues solo desde una fe verdadera nace una moral verdadera y solo desde una fe y un comportamiento recto la oración del hombre está llena también de auténtica existencia. El ayuno, ¿verdad?, tendrá su sentido cuando nace desde el amor de Dios, como decíamos en estos versos que precedían a nuestra plegaria. El amor nos lleva a expresar un signo de libertad hacia aquel a quien amamos y nos ama con amor tan grande. Puede resultar sorprendente la actitud que Jesús nos muestra también en el Evangelio al referirse al ayuno. Parece como si casi no le diera importancia a aquel ayuno ritual. Y es que el estilo de vida de Jesús, su modo de enseñar, es sobre todo un estilo que nace de la alegría. Él, para expresar las categorías del por qué ayunar, habla de la imagen del ayuno respecto a la presencia del novio en el banquete de sus bodas. Se compara a sí mismo con el novio, y esto nos recuerda espontáneamente la fiesta, no tanto el ayuno. Pero también anuncia Jesús que se llevarán al novio, y entonces el ayuno, signo de amor, tendrá su valor, como añoranza del amado, como deseo de que éste pronto vuelva. Amigos, hermanos, tampoco nosotros tenemos que conformarnos con un ayuno o con unas prácticas cuaresmales que nazcan desde la exterioridad. Sería muy superficial que quedáramos satisfechos por haber cumplido todo lo que está mandado en la cuaresma. Ser casi como los niños, que saben que el color litúrgico es el morado, que saben que los cantos son tal, que se ha suprimido aleluya, que hacemos pequeñas privaciones de alimentos, que... ¿Y todo eso? Si no profundizáramos en lo importante, si nos quedamos en la exterioridad, si nos quedamos en el signo, en el recordatorio, estamos viviendo una infancia espiritual que está llamada a madurar. Y los niños también nos dan grandes lecciones, ¿verdad? Porque ellos no se quedan en la exterioridad de los signos. Ellos también descubren la importancia de vivir este tiempo como un tiempo de amor tan grande. Ayer me resultó, pues, casi de interés hablando con unos niños sobre la celebración del tiempo de ceniza. Me decían, ¿sabes lo que hemos aprendido? Digo, cuéntame, que Jesús nos amó mucho porque es la mejor de las cosas que nos han pasado. Y por eso se merece todo nuestro amor. Pues sí, es verdad, Jesús es lo más bello y lo más hermoso que nos ha pasado y hasta por él merece la pena privarnos de otras cosas. Eso es el ayuno, poner a Jesús en el centro de nuestro amor y decir que otros amores son relativos, que no necesitamos ni que nos amen ni que les amemos. El ayuno cristiano nace de un amor también hacia los pobres porque si la falta de caridad continúa, si la injusticia está presente en nuestro modo de actuar con los demás, si está globalizada la indiferencia, como nos invita el Santo Padre, poco puede agradar a Dios nuestro ayuno y nuestra cuaresma. ¿Nos parece, hermanos, que nos podremos quejar como los judíos del tiempo de Isaías de que Dios no nos escucha? Pues hombre, algo de parte de culpa tenemos, ¿verdad? Será mejor que oigamos el contraataque como lo oyeron ellos por boca del profeta. Cambiemos nuestros signos de falsa conversión por auténticas obras de misericordia. Nuestro ayuno cuaresmal no es signo de tristeza. Tenemos al novio entre nosotros, el Señor resucitado en quien creemos, a quien seguimos, a quien recibimos en cada Eucaristía, a quien festejamos gozosamente en cada Pascua. Nuestra vida cristiana debe estar claramente teñida de alegría. Pero a la vez, la presencia del esposo que ha de venir ha de ser una presencia que se manifieste y sea transparente, porque el que ha de venir ha de ser esperado como si ya estuviera. Y la presencia del resucitado tiene también sus exigencias. Lo mismo que aquellas muchachas de la parábola esperaban al novio y tenían la obligación de mantener sus lámparas provistas de aceite, los invitados al banquete de bodas de venir vestidos como la ocasión requiere. Por eso tiene sentido el ayuno, un ayuno de preparación, de reorientación continuada de nuestra vida, un ayuno que significa relativizar muchas cosas secundarias para no distraernos, un ayuno serio, aunque no triste. Nos viene bien a todos ayunar, privarnos voluntariamente de algo lícito, pero aunque no sea necesario, válido pero relativo. Eso nos puede abrir más a Dios, a la Pascua de Jesús y también a la caridad con los demás. Porque ayunar es ejercitar el autocontrol, no centrarnos en nosotros mismos, relativizar nuestras apetencias para dar mayor cabida en nuestra existencia a Dios y al prójimo. Como dice el prefacio tercero de Cuaresma, que posiblemente muchos utilicemos hoy en la liturgia, con nuestras privaciones voluntarias nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones, a dominar nuestro afán de suficiencia y a repartir nuestros bienes con los necesitados, imitando así tu generosidad. Este pasaje del tercer prefacio recoge así pues cómo las prácticas cuaresmales nos pueden servir para abrirnos a Dios, ser motivo de autocontrol y de expresar así nuestra caridad para con el prójimo. El ayuno, hermanos, nos hace más libres, nos ofrece la ocasión de poder decir no a la sociedad de consumo en que estamos sumergidos y que continuamente nos invita a más y más gastos para satisfacer necesidades que nos creamos nosotros mismos. No es un ayuno autosuficiente y meramente de fachada. No es un ayuno triste. Pero sí debe ser el ayuno significativo, porque saberse negar a algo a sí mismo en el terreno de la comida o de terrenos parecidos, como signo de que queremos ayunar sobre todo de egoísmo, de sensualidad, de apetencias de poder y de orgullo. Resuenan en nosotros las palabras de Jesús: tome su cruz cada día y sígame. No hace falta que vayamos buscando cruces raras. La vida de cada día ya nos ofrece ocasiones de practicar este ayuno y este vía crucis hasta la Pascua. En la meditación para el miércoles de ceniza, San Juan Bautista de la Salle profundiza el valor del ayuno y nos dice así: el efecto de imponer en nuestra vida la ceniza debe ser que toda nuestra conducta exhale penitencia, de modo que ayunéis con los ojos, con la lengua y con el corazón. Con los ojos, por el profundo recogimiento y la huida de cuanto pudiera derramaros al exterior. Con la lengua, porque el exacto silencio os alejará de las criaturas y os mantendrá estrechamente unidos a Dios durante este santo tiempo. Y con el corazón, por la renuncia a todo pensamiento que intentara disipar vuestro espíritu, distraeros e interrumpir vuestra conversación con Dios. El fruto del ayuno cristiano es la mortificación de los sentidos y de las propias inclinaciones, para ser así más de Dios. Para movernos al ayuno espiritual, al mismo tiempo que nos privamos de los placeres sensibles y nos apartamos de las satisfacciones que pudiéramos hallar en el uso de las criaturas, nos dice la Iglesia, por el sacerdote que nos impone la ceniza en la cabeza: acuérdate de que por ser hombre eres polvo y al polvo has de volver. Nada tan propio para inspirarnos el desasimiento de todo lo criado y de la sincera compunción como el recuerdo de la limitación de nuestro ser. Por eso quiere la Iglesia que pensemos en ello durante este tiempo dedicado a los ejercicios penitenciales, a fin de que este santo recuerdo nos anime a practicarlos con el mayor gusto y fervor. Moriremos, pero moriremos solo una vez. No moriremos bien y como Dios desea, sino en cuanto hayamos vivido practicando el autocontrol y la penitencia, apartándonos de los placeres en que se deleitan los hombres sensuales. ¿Queremos morir santamente? Pues vivamos con verdadero espíritu de ayuno y abstinencia.
Yo soy el Señor, volveos hacia mí para salvaros. Yo soy el Señor. ven hacia mí y apaga tu sed. Yo soy tu Señor, quien te hace ver mi salvación.
El Santo Padre Francisco, en su mensaje para esta Cuaresma 2021, nos ofrece una relación entre las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y las tres herramientas, las tres armas del cristiano en la Cuaresma, como así les hemos llamado tradicionalmente, al ayuno, abstinencia, a la oración y a la limosna. No resulta fácil establecer posiblemente una relación entre la limosna como ejercicio de caridad o la oración como un espacio donde la fe en Dios Padre y nuestra conciencia de ser hijos se acrecienta. Pero nos puede costar un poco más comprender el por qué él establece esa relación entre la esperanza y el ayuno. Y sin embargo es muy acertada esta relación que él nos ofrece, porque fijaos que en la vida de las personas posiblemente cuando llega la Cuaresma se nos desata una cierta desesperanza, ¿no? Porque decimos, mi pecado sigue siendo el mismo, estoy apegado a lo mismo, soy incapaz de ayunar, y no solamente o abstenernos durante este tiempo, hoy que es viernes, de aquello que tradicionalmente la Iglesia consideramos como la carne, ¿no? Sino que nos cuesta ayunar de aquellos apegos que cada uno podamos tener. A veces la crítica fácil, a veces nuestra pereza, en otras ocasiones pues puede ser la dependencia a tantas cosas diversas que puede haber. Y esa actitud nos genera, como os decía, desesperanza. Parece que esto es irremediable, seguir apegados a nuestras creencias. Y sin embargo la Cuaresma nos ofrece un espacio de libertad. Por eso la Cuaresma es un espacio de esperanza, porque con la fortaleza de Jesús podemos decir también no al tentador, porque podemos vivir libres y no condicionados a nuestras rutinas, tradiciones, a nuestros modos concretos de hacer que a veces tanto nos alejan de Dios. Preguntaba un abad a otro: Padre, ayuno un poco, oro y medito, trato de vivir en paz de lo que de mí depende, procuro purificar mis pensamientos, ¿qué más puedo hacer? El abad que le escuchaba le dijo: Mira. Extendió sus manos hacia el cielo. Sus dedos se volvieron como dos llamas y dijo: Si quieres, puede ser todo fuego. Sí, porque no se trata de cumplir normas, de cumplir prácticas piadosas, de rezar, de vivir momentos de buenos propósitos tan solo como pretensiones. Se trata de ser fuego, de acercarte a la zarza ardiente, de dejarte quemar por el Espíritu, de entrar en este tiempo en la nube de la transfiguración. Y no hablamos de nada que no sobrepase la perspectiva cristiana. Es lo que significa y se vive en cada sacramento, dejar actuar en nosotros la fuerza transformante del Espíritu. ¿Y desde ahí el ayuno? Claro, pero ante todo espiritual, que nazca de una verdadera libertad. Un ayuno que nos lleva a ser menos consumistas para aprender solidaridad y amor. ¿Y las mortificaciones? Bueno, pues ante todo, yo creo que hay que vivir vivificaciones, es decir, liberaciones sentirnos que estamos apegados a la vida en el buen sentido de la palabra, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva en plenitud. Pero la vida exige cortes y esfuerzos para dar más, crear más, ser más. No pensemos en esta cuaresma en un Dios enfadado, cruel, sino en el Dios alegre y amigo que camina a nuestro lado. ¿Y nuestra limosna? Pues sí, pero no de lo que nos sobra, no como una obra de autocomplacencia, sino como un fruto renovado de amor misericordioso. ¡Qué generoso es aquel que ama! A quien ama la vida le muestra a quien debe amar. Y vivir la oración, por supuesto, pero no como una práctica, un rito, un tiempo vacío, un tiempo de cumplimiento, una ley, sino la oración como necesidad y como vida. En este año teresiano, orar es dejarse mirar. Orar es mirar y ver cómo Él nos mira. Es trato de amistad. Es estar abierto a la presencia amorosa y permanente de Dios y así orar como apertura y entrega total al Padre. Vamos a ir concluyendo nuestro programa, amigos, y quisiera acercaros también a alguno de los mensajes que Juan de la Salle nos deja para la meditación del próximo domingo, primero de Cuaresma, y que enlaza con este programa cuaresmal que hoy hemos planteado. Lo que debe alentar al alma puesta sinceramente en las manos de Dios, a estar siempre apercibida para las tentaciones, es que la vida del hombre, según Job, es tentación, o como dice la Vulgata, combate perpetuo, de donde puede el alma colegir que si es voluntad de Dios que se vea tentada mientras permanece en la tierra, es porque ha de luchar de continuo contra el demonio y contra las propias pasiones e inclinaciones, los cuales no cesarán de hacerle guerra en tanto viva en el mundo. Por eso afirma San Jerónimo que le es posible a nuestra alma dejar de ser tentada mientras viva, y que si el mismo Jesucristo, nuestro Salvador, fue tentado, nadie puede ilusionarse con atravesar el mal tormentoso de la vida sin verse combatido por la tentación. ¿Contáis con que habréis de luchar de continuo contra el demonio y contra vosotros mismos? ¿Vivís siempre en guardia contra vosotros como debéis hacerlo desde el momento que dejasteis el mundo? ¿Estáis pertrechados de lo que os es preciso para resistir al diablo y para no consentir que os arrastren los placeres sensibles? Convenceos de que sería desgracia no pequeña carecer de tentaciones, por ser ello indicio de no vencerse en cosa alguna y de sucumbir fácilmente la lucha contra las propias pasiones. No creáis, por consiguiente, que os deja Dios de la mano cuando padecéis tentaciones. Al contrario, es uno de los más claros indicios de que podéis tener de que Dios vela de modo particular por vuestra salvación cuando os ofrece ocasión de luchar y de ejercitaros en la práctica de la virtud, porque Él pretende veros afianzados en ella. Considerad, pues, como gran desventura el no ser tentados. Sería, en efecto, señal de reprobación y desamparo por parte de Dios, que prueba a quienes ama y se complace en verlos tentados, como lo fueron Job y Tobías, dos de sus más fieles servidores. Bien, amigos, pues alentados por estas palabras, ¿verdad?, sintamos que en el combate de la vida nunca estamos solos. Dios nos ejercita, nos posibilita, para ser fuertes, para no vivir en una especie de esfera perfecta que nos evita de todo mal, sino para saber vivir con los pies en la tierra, con el corazón en el cielo y con la mano tendida a todos los hombres. Feliz Cuaresma y viva Jesús en nuestros corazones.
Maestro, pastor y embajador.
obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Han escuchado en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
De Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere, hoy pedimos.